A, B, I, S, M, O.
No me imagino mucho a Marcelo Zanelli con el diario bajo el brazo, con los clasificados, haciendo una cola, teniendo que tener una entrevista laboral, pero nunca se sabe la vida que ha tenido cada uno. Hola, Marce, ¿cómo estás?
Hola, Diego, ¿cómo vas?
Bien, ¿y vos?
Acá con un problemita que no sé qué pasa con internet.
¿Qué le pasa, che?
No sé.
¿No sabés qué le pasa?
Lo que es algo que me dijo, ¿quiere bajar no sé qué?
No, Zanelli, los .exe no,
Bueno, eso dice.
Usted no baje nada que no haya querido bajar, digamos. Lo que le proponga internet va a ser siempre indecente.
Pero no lo puedo creer. Me lo dice todo el tiempo el técnico. Vaya, Google Chrome, o Chrome, no sé cómo se dice.
Chrome.
No ha podido establecer conexión con la página.
Vaya, así te
vaya,
lo dice.
Vaya problema.
A veces te pone, ups.
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 Sí.
Usted está en un problema, ups.
No lo puedo creer. Bueno, no importa.
Ya está, Zanelli.
No importa, yo ya me... Como dice un amigo, me dice, cuando era joven yo me llevaba el mundo por delante, y ahora que soy más grande, el mundo me está llevando por delante a mí.
Y sí.
¿Cómo ha cambiado el mundo?
Claro, es culpa del mundo. Siempre es culpa del mundo.
Y sí.
Zanelli, se me viene una imagen a la cabeza y yo no sé si alguna vez fue real.
Sí.
Me lo imaginé a usted, fumando.
Sí.
Con un saco que tiene pitucones en los codos.
Sí.
Con un diario clasificado bajo el brazo. Un día de lluvia, tapando el cigarrillo, por supuesto, con el resto de los dedos de la mano, digamos, para que no se moje, y haciendo una cola para pedir un trabajo. ¿Eso ocurrió alguna vez?
Eso no esa escena específicamente, ¿no? No esa. Esa sería, por ejemplo, exterior, día, lluvia, ¿no?
Uh-huh.
En un guión diría eso.
Claro.
Exterior, día, lluvia, no sé qué, se tapa con la mano. Yo tuve saco con pitucones en los codos, eso sí.
Eso lo sabía.
Pero,
de algún modo lo sabía.
Pero lo que pasa es que el pitucón, que es un nombre precioso, ¿no?
Qué lindo. Pitucones, qué lindo.
No era una cosa de la alta sociedad o de los intelectuales de clase media.
¿De qué era?
Era de los pobres, los que se nos rompía el codo del saco y lo mandábamos a la tintorería, porque en esa época había tintorería y te atendía un japonés afectado por la radiación en Nagasaki. Y entonces te atendía ese japonés, que nunca le entendía ni un joraca, igual que ahora con los supermercados.
Claro.
Pero eran todos, planchaban ahí, ¿viste?
Y emparchaban
y te arreglaban algunas cosas que muchas veces tenían, mira qué cosa, ¿no? Como, tenían a un nativo.
Ajá.
Cosiendo. Una señora nativa.
Bien.
Que podía ser mi abuela, por ejemplo.
Como empleada.
Como empleada, o le mandaban a la casa.
Claro.
Y entonces decía, vuelva dentro de otro día. Vuelva dentro de otro día.
Sí.
¿Cómo es vuelva dentro de otro día? Por ejemplo, ¿en qué día?
Claro.
Y vos llegabas y te habían puesto los pitucones.
Sí.
Y te habían limpiado el saco, que entre paréntesis no era la de rap.
Quiero decir que todavía quedan señoras que en sus casas cosen, tejen, emparchan ropa, solo que hay que encontrarlas por recomendación, es como un boca a boca que funciona extrañamente.
Totalmente, sí, pero en esa época, bueno, yo estoy hablando del siglo pasado, imagínese, es como estar hablando con Martínez Estrada.
Claro.
Si usted hablaba con Martínez Estrada en la década del 60, iba a decir el siglo pasado también,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, pero eso existía. Y éramos, en general, a ver, no me estoy haciendo la víctima, el pobre que necesita un plan trabajar. Un plan pitucón. Eso está bueno, un plan pitucón.
Sí, muy bueno.
¿No? Un plan para comprar pilchas.
Porque
sería.
Es como un patacón, pero más simpático.
Sí, además para que vos te compres las pilchas. Porque es linda una ciudad con gente que se viste bien.
Ah, ¿cómo es eso?
Y no sé, por ejemplo, Milán.
Me sonó como un gran eslogan macrista ese también.
Bueno, pero usted sabe que...
No lo estoy acusando de nada.
Yo tengo mis coincidencias, por ejemplo, me quiero morir, pero la verdad que cada vez que pintan algo y lo arreglan, yo me pongo contento. No lo puedo evitar. Claro. Y no estoy pensando quién lo habrá hecho.
¿Pero te parece que está bien?
No, ni nunca se me ocurre pensar quién habrá sido. Che, lo voy a votar.
No,
simplemente que paso y digo, oye, mira, este monumento que era un desastre lo arreglaron.
Sí.
Ahora paso y lo veo a Colón acostado, al lado del pedestal.
La siestita de Colón.
La siestita de Colón. Es como medio, bueno, no importa. Pero sí, una ciudad con gente que se compra la ropa que le gusta y que se viste lindo, es lindo.
Bueno, pero el
es
Pitucón.
Como una ciudad arreglada.
Sí, pero el Pitucón también está muy bien.
Pero el Pitucón estaba bárbaro. El tema es que después, o siempre, y yo no me había enterado, porque eso es lo más probable, el Pitucón de Gamusa, uh-huh, en el saco de tweet inglés.
Ajá.
¿No?
Sí.
Ese lo tenía, yo conocía uno que era un hombre grande que tenía un saco de tweet inglés con pitucones.
Sí.
Pero eso venía el pitucón era inglés. Y el saco también era inglés. Y salieron de la fábrica juntos.
Ahora, ¿cuál será la relación que hacemos entre saco con un pitucón en el codo e intelectual de izquierda?
Bueno, yo creo que eso lo inventaron los españoles, para mí. Los españoles, cuando entraron a la Comunidad Europea, a la Unión, y les dieron guita, y no tuvieron que laburar por 10 años, y se creyeron que eran otra vez Isabel la Católica y Fernando, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí.
Ahí, cuando ellos creyeron eso, que de hecho lo creyeron, ¿no? Uh-huh. No sé si usted fue a España en esa época.
No.
Pero bueno, ellos creían que eran un país totalmente millonario y todo eso, todo, porque claro, la Unión Europea le fabricaba todo, le construía todo, ellos no ponían ni siquiera la mano de obra.
Claro.
No hicieron nada durante 10 años. Y entonces, claro, en esa especie de impas laboral, artesanal, manual, empezaron a desarrollar algunas ideas, uh-huh, ¿no? Unas ideas, bueno, Fernando Savater es como el paradigma para mí de eso.
Él fue el inventor del
saco
pitucón.
Con pitucón y la camisa Oxford con la corbata medio floja.
Sí.
Que soy serio, pero no tanto.
Y hasta una pipa, ¿no?
Sí, una pipa, totalmente. Y bueno, y me he visto bien, pero tampoco es algo que me preocupe. La desprolijidad calculada.
Qué bien, sí.
¿Eh?
Desprolijidad calculada.
Sí. Está bien, ¿no?
Hay mucho de eso, hay mucho.
Hay mucho, desprolijidad calculada. Yo no le voy a dar nombre, pero yo me acuerdo una persona que es muy conocida. Es más, no es conocida. No solo es talentoso y todas esas boludeces que se suelen decir, sino que además hizo muy buena música y llenó muchas veces estadios grandes.
Sí.
Y a mí me tocó un día estar en la casa. Se cambió como 8 veces para ver cuándo estaba más desprolijo, ¿no?
Sí.
Y en lugar de ir a la peluquería a peinarse, iba a la peluquería a que lo despeinaran.
Claro.
Y que le cortaran el pelo mal.
Bueno, pero eso
y
llega...
Yo, pero por la mitad de la plata lo hago yo.
Pero eso es muy importante también porque uno, fíjese, Zanelli, a mí me regalaron una vez un pantalón para un cumpleaños, que ya venía roto como modo de diseño.
No, bueno, eso es como... Es raro, ¿no?
Es indignante, no es raro.
Es claro, no es indignante. Y por otro lado, creo que es inviable.
Claro.
Porque uno se lo pone una vez y nunca vas a estar elegante con un pantalón que está roto.
Aparte, después cuando se te rompe de verdad, fuiste, ¿viste? Porque la rotura de verdad no es estética.
Totalmente. Además, depende de dónde se te rompa.
Ajá.
Y eso no voy a entrar en el tema porque ya es un problema sexista.
Zanelli, acá tenemos un trabajo de la producción maravilloso que está proponiendo un programa que lo podríamos encabezar. Yo creo que tenemos que ver si tenemos tiempo en nuestras agendas.
Sí.
Pero fíjese, Pitucón, si lo usamos como sigla,
sí,
sería un plan integral, textil universal, coparticipativo o nacional.
Muy bueno.
Muy bueno.
Muy bueno, está el genio de las siglas ahí al lado suyo.
Hay dos genias ahí afuera, está Laura Rodríguez celebrando, se sumó Maru Valdiuter.
¿Y quién más?
Está Maru Valdiuter también.
Ah, bueno, muy buena esa sigla.
Muy buena, muy plan buena. Integral, textil universal, coparticipativo o nacional.
Y pues cuenten conmigo para... qué sé yo.
No, vos sos la cara de la campaña, vos no tenés que hacer nada, ¿sabes?
Pero la pelada de la campaña soy yo. No
vos ponés la jeta, vos ponés la jeta como, no sé, como Federica Pais, ¿viste?
Federica Pais.
Que acompaña todas las campañas.
Yo no puedo hacer llamar Federica.
No, claro. Sariel, igual todo esto nos desvió un poco.
Nos
porque...
desvió un poco, le cuento lo de los pitucones. Yo tenía
pero nos desvió más aún. Bueno, igual siga con los pitucones, pero habíamos empezado a hablar de si usted pidió trabajo por aviso clasificado.
Sí, con ese saco.
Claro.
Con ese saco. Con el mismo saco que yo le conté que me subí al colectivo y que en lugar de tirar el cigarrillo no me di cuenta, distraído por apurado, y me lo guardé en el bolsillo prendido.
Claro, qué lindo, ¿no?
Con ese mismo saco que se agujereó, lo mandé a surcir, porque los japoneses en esa época también tenían surcido invisible.
Ajá.
Invisible, que como tiene L, la pronunciaban bien.
Claro.
Era genial, era la única palabra que pronunciaban bien.
Invisible.
Decían surcido invisible.
Invisible es más bárbaro. Claro.
Pero surcido, decían.
Bueno, Sanelli, pero volviendo al asunto iniciático.
Con el diario, mire, yo le voy a decir una cosa, esto va a sonar... No, voy a tratar de que no suene feo. Pero el capital cultural... Existe poco y nada, no importa mucho el capital cultural. Existe la agenda de teléfonos, eso es lo que existe. Ese es tu capital, por eso la gente se desespera cuando pierde el celular y no tiene los contactos.
Los contactos.
Porque los contactos son el problema en la vida de todas las personas. Cuando yo me repliego y me encierro en mi casa durante 6 años... Yo no pierdo gran cosa en términos vitales, bueno, algo que casi me muero, pero el problema es que se me desactualizaron los contactos.
Claro.
Y entonces ahora, por ejemplo, en esta etapa de mi vida, si quiero encontrar un trabajo, tengo que agarrar el diario, porque ¿a quién voy a llamar?
No, algún contacto le debe haber quedado, Sanelli, no me mienta.
Sí, pero yo no lo puedo llamar, por ejemplo, a Ron Good y decirle, che, Ron, ¿hay algún espacio en los Rolling Stones?
No, está claro, pero hay una decisión ética también.
Lo llamé, de hecho, pero me dijo, mirá, no, hasta que no se vaya Kate.
Claro.
Es muy difícil entrar a laburar acá.
Es casi como, no sé, ser arquero suplente de Orión, ¿viste?
Exacto.
Es un momento complicado para tener ese laburo.
Es un momento complicado. Y por el diario, esos laburos no salen.
No, claro.
No, el diario se transformó en una cosa, mire, vamos a hacer honor a la inseguridad.
A ver.
A la sensación y a la locura y a la paranoia y a la psicosis total. Pues la paranoia es un tipo de psicosis, ¿no?
Uh-huh.
Hay unos avisos en el diario que yo los leo y no voy ni que me apunten con un fusil.
Por ejemplo.
Te hacemos tu book. Te hacemos tu book para trabajar en publicidad. Escúchame.
No.
Eso... Pero además no dice Pramer, dice José no sé cuánto.
No.
O José el Gordo González.
No,
pregunta
por ejemplo,
por el Gordo González.
Un trabajo que hay que ir a buscar al fondo de una galería local 42.
Eso me pasó. Reparto de no sé qué era, no era un reparto, era, yo le conté esto, ya me da vergüenza, pero yo trabajé, mi primer trabajo, que ese sí lo encontramos por el diario, con 2 amigos, éramos chicos, éramos muy chicos, vendíamos cosas por la calle.
¿Qué vendían?
Vendíamos manteles, servilletas, manteles, ¿no? Medias, una parrilla, no me olvido más, era un pack. Una parrilla, yo decía la parrilla, una parrilla, un juego de cubiertos, y así sucesivamente, qué sé yo, pelotita de plástico, pelotita de ping-pong con unas paletas de ping-pong metidas en un plástico, lo que viniera vendíamos.
Claro.
Y nos llevaban en una camioneta cerrada, como si fuese, como los abusadores sexuales de las películas norteamericanas.
Sí.
Que lo meten a uno ahí atrás en la van y uno va pataleando y no hay manera de que salga de ahí.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, así nos metían a nosotros, éramos 4.
Y los largaban en un
lugar.
Los
largaban en Herli.
Ajá.
En Herli. Y entonces decían, esta cuadra es tuya, esta manzana es tuya, esta es tuya, esta es tuya. Bueno, son las 9 de la mañana, yo a las 12 los paso a buscar en esta esquina. Si viene la policía, nos encontramos en no sé dónde. O sea que era todo ilegal.
¿Y el laburo era pago o era según lo que vendías?
Era según lo que vendía.
Qué momento.
No, tremendo. Y el primer timbre que toqué, esto es inverosímil. ¿Se acuerda que hablábamos de lo verosímil?
Sí.
Esto no es inverosímil, no hay manera de decir que es verdad. Pero el primer timbre que toqué se quedó trabado. se quedó trabado y yo no lo podía destrabar. Y de adentro abren la puerta y sale un perro
no.
que empieza a ladrar como un loco frente a un portillo. ¿Sabe lo que es un portillo?
No.
Es como una puertita de esas puertitas que uno podría saltar perfectamente.
Sí.
Que impiden que el perro se le salte al cuello a uno, o que uno eventualmente le salte al perro al cuello, ¿no?
Una tranquerita.
Como una tranquerita. Exactamente. Y la señora estaba limpiando y me trató tan mal, tan mal. Y vender en la calle es, bueno, hay que tener temple.
Pero escúchame.
Pero eso templa el espíritu. Yo creo que todos tendrían que tener una experiencia así.
Sí, vos sabés que a mí me lo ha dicho mucha gente, como que los momentos más creativos también, de poder desarrollar más ideas, tuvieron que ver con trabajos despegados, justamente de trabajar sobre el campo más así de la racionalidad.
Escúcheme, yo estuve los domingos durante varios meses, casi un año. Pero durante varios domingos de varios meses, viendo cómo descargaban bananas Dole en el puerto.
¡Qué lindo!
Y tenía que anotar cuántos no sé qué bajaban.
Ajá.
Para que no nos afanaran las bananas.
¿Y qué tuvo de bueno eso?
Eso que yo conocí en el puerto, unos personajes.
Claro.
Que me permitieron, primero, ampliar mi lenguaje. ¿Así se dice?
Sí.
Enriquecer mi lenguaje. Con malas palabras, ¿no?
Uh-huh.
Y con expresiones oeces, que yo no las conocía, porque como en mi casa salvo... No, en mi casa nadie decía malas palabras.
Sí, sí, sí.
No estaba prohibido, pero nadie decía malas palabras, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí yo... yo tenía en ese momento 17 años.
Claro, muy lindo eso de que no nos robaran las bananas, cómo se puso la camiseta de la empresa, ¿no?
Bueno, es que te ponía la camiseta, como tenés 17 años.
Las bananas son mías.
Las bananas, y el domingo yo estaba arruinado, imagínese. Pero esos son trabajos que después, yo digo, una cosa es Borges, que puede agarrar y escribir sobre cosas inventadas y sobre con la literatura más popular de todas las literaturas, el crear esa obra que crea, ¿no?
Uh-huh.
Pero no todos somos Borges, eso ya se sabe.
No, claro.
Lo que sí que hay muchas personas no videntes, pero no son Borges.
No, está cierto.
O sea, no garantiza nada. O sea,
sí.
Quedarse sin... Usted sabe que mi viejo era no vidente.
Lo sé.
Y escribía y todo, pero no era Borges.
Uh-huh.
¿Qué va a ser? ¿No? Pero esos trabajos le dan a uno un conocimiento del mundo. Yo, por ejemplo, miro las películas argentinas y me pregunto si en el mundo entero será igual, que los que filman son unos que no tienen, salvo rarísimas excepciones, tienen muy poca idea de la ciudad en la que viven, que no conocen mucho, entonces se meten con temas que desconocen. No, hay algo como que, no sé, casi todas las... Ahora, por suerte, cambió y por más que esté el periodista este, que no me acuerdo cómo se llama, que se queja de que le dan subsidios a todo el mundo para filmar,
uh-huh.
que se mudó ahora a Puerto Madero.
¿Un periodista que se queja
La Nata.
De eso? La Nata, ese.
No me salía el nombre.
Ok.
Pensaba en lo que uno le sacaba la leche cuando era chico.
Sí.
Y entonces... hay otras miradas, ¿no? Porque hay muchos chicos de Tucumán, de La Rioja, de Catamarca, del sur, de alguna provincia de Neuquén, que filman.
Uh-huh.
Pero no deja de ser, bueno, una actividad medio... que no conseguís laburo de director de cine por el diario.
No, es cierto.
Entonces, claro, si uno nunca agarró el diario y salió a buscar trabajo, yo no digo que lo haya conseguido o que lo haya hecho muchas veces. Pero en plena crisis, por ejemplo, en plena hiperinflación del alfonsinismo, o antes, porque bueno, cuando terminó, por ejemplo, La Plata Dulce, que se fue Martínez de Hoz, y que todo era una catrasca y un desastre, ¿no? Uno tenía que salir a buscar laburo por el diario. ¿A dónde ibas a salir si no?
Zanelli, mire la hora que se hizo.
Oh, no, pero este tema es muy interesante.
Bueno, pero usted abrió tantas ventanas que lo voy a tener que llamar en otro momento.
Pero ¿cuántas ventanas abrí? La de los pitucones y la del diario.
Bueno, y los avisos están clasificados.
Están estrechamente relacionadas.
Está muy bien.
Pero yo le voy a decir, el tipo que tiene un tuit que viene con pitucones de fábrica,
sí.
Ese no sale a buscar por el diario.
No, está claro.
No. Eso, sale a buscar por el diario el tipo que mandó a Sulcil,
sí,
a la tintolería o a la vecina de la esquina, los pantalones que le quedan, que están rotos.
Zanelli, le cuento que Eugenia dice que eso de la desprolijidad calculada le encantó, y el mono de la paternal dice el look del que están hablando, ese como intelectual de izquierda con pitucones en el codo del saco, es el look Cortázar, muchachos, nos dice.
Mira, es verdad, y sin embargo, bueno, pero a mí no me cae mal. Me cae mal en algunos, en Cortázar no me cae mal.
Bien.
El otro día lo vi en una entrevista y la verdad que tengo que reconocer que me cayó bien.
Ah, yo pensé que a usted no le gustaba nada Cortázar.
Bueno, pero es que no me caía bien.
Vamos a hablar de eso.
Esos son los problemas de la educación y los resentimientos familiares.
Me tengo que ir, Zanelli, en otro momento lo hablamos. Chao, chao.
Y yo también, cada vez que usted se va me tengo que ir yo.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo.